La información también nos lleva a, bueno, a dar cuenta de lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas horas en particular, con la presencia de Javier Milei, que ya ha regresado a la República Argentina en su actividad y su discurso y también sus reuniones con principales empresarios a nivel mundial. Uno de los sectores al que jerarquiza también en su contacto, no solamente al presidente, sino a funcionarios de distintas áreas y también en el diálogo con gobernadores de distintas provincias, sin duda es el de la energía. Por eso nos vamos a comunicar a esta hora con Fabio Casarín, él es profesor universitario, abogado, geólogo especializado en minería y petróleo. Fabio, Hernán Mundo lo está saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día, Hernán. Mucho gusto. Saludos para todos.
Un gusto también, por supuesto. Bueno, Fabio, primero preguntarle qué importancia usted le da a la presencia de Javier Milei en el foro de Davos y en particular la presencia de hombres relevantes en materia de empresas acompañando al presidente desde el punto de vista del plano energético.
Bueno, la presencia de un presidente de la nación es algo que viene sucediendo, ¿no? En los foros, en este foro, en los distintos años, ¿no? La particularidad que ha tenido este foro de Davos 2026 es que, bueno, la delegación que ha acompañado empresarial al presidente Milei, en este caso ha sido una delegación bastante más reducida en cantidad de empresarios, pero concentrada fundamentalmente en el tema energético, ¿no? En empresarios que tienen que ver con el desarrollo de la energía en nuestro país, principalmente en petróleo y gas, ¿no? El objetivo claro de esto es, a través de todas las reuniones que escuché, bueno, en la presentación de ustedes que se habían desarrollado, tanto del presidente como de los empresarios, es una estrategia clara, que es posicionar a la Argentina como un proveedor global confiable en el mundo, un mundo que busca hoy diversificar las fuentes energéticas en el medio de estas crisis geopolíticas que vemos que están sucediendo. Y creo que Argentina, bueno, tiene por primera vez quizás para mostrar un desarrollo importante, ¿no? En lo que es sobre todo petróleo, gas, gas natural, GNL. Si miramos, por ejemplo, los datos de producción, en el mes de diciembre ha sido un récord de producción de petróleo y de gas, ¿no? De petróleo se han producido en el mes de diciembre 868 mil barriles por día, que para que tengan una idea, porque por ahí el número a lo mejor a la audiencia no le llama mucho la atención, pero es prácticamente la misma producción que tuvo Venezuela, que es obviamente el país que tiene las mayores reservas mundiales de petróleo y que esto se ha puesto a la luz, digamos, en las con los acontecimientos que han sucedido durante este mes, ¿no? Igual que la producción de gas también ha sido récord de 130 millones de metros cúbicos por día. En petróleo es la mayor producción desde el año 1998. Obviamente que esto se debe al fenómeno de Vaca Muerta, ¿no? Estamos hablando de petróleo no convencional. Y Vaca Muerta es en petróleo, en lo que es no convencional, estamos hablando de que tenemos la segunda reserva del mundo en gas y la cuarta de petróleo. Entonces, obviamente que lo que se fue a mostrar a Davos fue esto, ¿no? La búsqueda de inversiones, capital para invertir en los desarrollos de los proyectos que siguen, ¿no? Sobre todo en infraestructura, gasoductos, mezclado esto con el RIGI, ¿no? El
Claro, le iba a
RIGI.
preguntar.
Ah, perfecto. Claro, el RIGI, si le parece, puedo
Sí,
hacer
por favor, adelante.
una síntesis, digamos, lo que es. es el régimen de incentivos para grandes inversiones. No estamos hablando de, para ingresar a este programa, tiene que ser una inversión superior a los 200 millones de dólares, o sea que apunta principalmente a inversiones en el sector energético y minero, ¿no? La minería, que es el otro asunto importante que también se ha conversado en este foro y que han acompañado a algunos empresarios mineros, sobre todo lo que es este litio, que ya se está desarrollando en Argentina, y cobre, ¿no? Los proyectos de cobre, que para la transición energética son fundamentales. Y este RIGI es un atractivo, digamos, porque entre los incentivos está, por ejemplo, reducir la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% que paga cualquier empresa común al 25%, la amortización del capital, digamos, en un plazo más rápido, y sobre todo la posibilidad de disponer de las divisas, ¿no? A partir del segundo año puede la compañía que adhiera al RIGI disponer de un porcentaje del 40%, en el tercer año pasa al 60%, y a partir del cuarto año dispone de la totalidad de las divisas, ¿no? Para girarlas a su casa matriz. Entonces, obviamente que esto es lo que se fue a mostrar. Permanentemente en Argentina, uno de los cuellos de botella que siempre se ha tenido es la cuestión de la seguridad jurídica, ¿no? Como seguramente usted sabe y lo deben haber conversado varias veces, la falta de credibilidad para el inversor, el cambio de las reglas de juego permanente. Entonces, yo creo que se busca cambiar ese tipo de paradigma en el exterior, y el tema del RIGI lo que provee es una estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. Es decir, que la compañía que ingresa con un proyecto, con la foto que ingresa hoy, tiene la seguridad de que no se van a cambiar sus alícuotas, sus condiciones, por un espacio de 30 años, ¿no? Por eso es importante la adhesión de las provincias, porque el régimen nuestro, federal, dice que los recursos naturales pertenecen a las provincias, ¿no? Es lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 124, entonces es clave que las provincias adhieran a este RIGI. De hecho, las provincias mineras lo han hecho, y por supuesto las petroleras también. Entonces, eso es lo que el gobierno, más allá de los discursos políticos, geopolíticos, las alineaciones, digamos, que el presidente ha mostrado con determinados esquemas, sobre todo con Estados Unidos, detrás de todo eso está el tema energético, ¿no? Que es la clave, digamos, para que el país pueda desarrollarse y recibir estas tan apreciadas divisas, ¿no? Hay otro dato importante, que es que el año 2025 la balanza energética cerró con un superávit de 8.000 millones de dólares, cuestión que hace una década atrás esto era al revés, teníamos este déficit energético que obviamente se traducía en una sangría de dólares, y bueno, ese es el camino, digamos, ¿no? Que el gobierno quiere transitar, concentrarse en este tema energético, en las grandes compañías, que obviamente son las que tienen la posibilidad de invertir estos capitales.
Fabio, le quería preguntar por dos cuestiones. Una, usted lo decía, y de hecho lo observamos en las audiencias que mantenía el presidente durante el mes de enero. Una de ellas, por ejemplo, hace algunos días fue la recepción en Casa de Gobierno a ejecutivos del proyecto Vicuña en el caso de la provincia de San Juan. Hablamos de minería. ¿Qué hay que esperar en cuanto a grandes proyectos? ¿Cuál es su visión de lo que puede acontecer en 2026? Y le hago otra pregunta dentro de la misma, de algo que también el gobierno persigue, que es, de hecho, uno de los proyectos que se va a tratar en las sesiones extraordinarias, la modificación de la ley de glaciares. Usted sabe que, bueno, desde sectores científicos y también, bueno, desde sectores también desde la oposición, se plantean críticas al hecho de que sea modificada esta ley. Desde su visión, ¿por qué habría que modificar esta normativa para, bueno, ir en sintonía con las grandes inversiones en materia minera?
Bueno, como usted lo dijo, el tema minero, sobre todo cobre y litio, es lo principal que está en la agenda. Hay proyectos que ya están aprobados para ingresar en el RIGI, con lo cual se está hablando entre los proyectos de cobre. Uno es Vicuña en San Juan, pero aparte hay otros en el mismo territorio. Los Azules y Pachón son otros de los dos que están ahí, grandes proyectos de cobre que tendrían una inversión de aquí a que termine la década de aproximadamente 10.000 millones de dólares, ¿no? Si esto se concreta. Entonces es importante esto. Ahora, esto está ligado con lo otro que usted menciona, que es el tema de la ley de glaciares. La ley de glaciares, obviamente que, como está redactada hoy, es un obstáculo para el desarrollo de estos proyectos, porque estos proyectos de cobre están instalados en San Juan en lo que se llama el ambiente periglaciar. O sea, acá tenemos el glaciar propiamente dicho y el ambiente periglaciar es lo que rodea al mismo y que se caracteriza por tener suelos congelados permanentemente. La ley de glaciares actual es una ley del año 2010. Hay un inventario que realizó el IANIGLA, que es un instituto del CONICET, donde inventarió aproximadamente 17.000 glaciares en el territorio argentino. ¿Y qué pasa? La ley es una ley muy general que iguala al glaciar con el ambiente periglaciar. Y no ha determinado esta ley, ni tampoco el IANIGLA lo hizo, cuál es el real aporte a las cuencas hídricas que tiene un glaciar o el ambiente periglaciar congelado. Entonces, este proyecto del Poder Ejecutivo, que ya recibió la aprobación de las comisiones en el Senado y que se va a tratar a partir del 10 de febrero en esta Cámara, lo que hace es ir hacia el federalismo de concertación, buscando esto que mencioné antes, de que las provincias son las dueñas de los recursos. Entonces, proyectos que estén en estas zonas tienen que ser evaluados mediante la realización de un informe de impacto ambiental y ver la real posibilidad de afectar la cuenca hídrica. Si lo afecta, obviamente que no va a ser aprobado este proyecto, pero si eso no sucede, después de este estudio, la provincia, cada una de las provincias, va a tener la potestad de esa zona quitarla de la protección que tiene hoy la ley. Entonces, lo que se busca con este proyecto es flexibilizar de alguna manera la situación que se está viviendo hoy con una ley que es prácticamente inaplicable porque prohíbe cualquier desarrollo de un proyecto productivo en esta zona, ¿no? Sin haber determinado exactamente cuál es el real aporte a las cuencas hídricas. Entonces, yo lo veo particularmente como positivo a esto, ¿no? De que se pueda determinar exhaustivamente de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, que no exista un real peligro o daño que pueda suceder en el medio ambiente. Si eso sucede, obviamente que, por supuesto, se va a mantener la prohibición. Y si no, se va a flexibilizar. Yo le doy un ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en otros países. Chile, que es un país que está exportando 10 veces la producción que tenemos nosotros, la producción, así como hablamos de la de petróleo, la minería ha exportado en el año 2026 $6.000 millones y Chile supera los $60.000 millones. Chile tiene 27.000 glaciares, o sea, 10.000 glaciares más que nuestro país, en un territorio bastante más chico, porque es un territorio 4 veces menor al de la República Argentina. Chile no tiene ley de glaciares. Y lo que sí hace es, tiene una ley de ambiente en la cual los controles son exhaustivos con estos informes de impacto ambiental, y tiene una minería de hace 400 años, y no se ha visto afectado, digamos, ni restringido el problema de las cuencas hídricas, teniendo estos cuidados, ¿no? Entonces, hoy la tecnología nos permite manejar estos asuntos, digamos, en zonas delicadas con el mayor cuidado de que no se pueda producir un daño en el medio ambiente. Entonces, me parece que va a ser positivo esto, y para poder destrabar estos proyectos en San Juan.
Fabio Casarín, abogado y geólogo especializado en minería y petróleo, gracias por todos estos minutos y estas argumentaciones y explicaciones que nos ha dado. Seguramente estaremos en contacto en otro momento. Un saludo y buen fin de semana.
Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos ustedes, para la audiencia, y a disposición para cualquier otra oportunidad con estos temas.
Muy bien, gracias. Hasta luego.